en la entrega anterior. Pero ahora estaba fantaseando y se podía permitir cualquier cosa. En su escena se vio como una de esas maduras del cine porno con las que sueñan los adolescentes. Sentada frente a ellos, con las piernas cruzadas, los miraba sintiendo una superioridad que aumentaba su excitación. Lentamente se incorporó de su sillón, quedó en pie, inmóvil por un instante, y luego comenzó a moverse de manera sensual. Primero de frente, mostrándoles el contorno de su cuerpo. Se acercó un tanto a ellos, y sin dejar de moverse lentamente, se desabrochó un par de botones de su elegante blusa. Inclinó hacia adelante un tanto su cuerpo y les permitió ver el nacimiento de unos pechos que, con el paso del tiempo y la maternidad, habían aumentado lo suficiente como para ser deseables por cualquier hombre. Alguno de ellos hizo ademán de tocarlos, pero con un simple gesto, un simple movimiento, se mantuvo fuera de su alcance. Aún no había llegado el momento. Ahora se trataba de desear y consumirse por la espera. Giró sobre sí misma. Incluso en las fantasías no es tan sencillo huir de prejuicios y recuerdos. Pero ahora, mostrando aquello de lo que más orgullosa se sentía, se encontró más confiada que nunca. Sabía que no solo la contemplaban, sino que la desnudaban con su mirada. Aquellos tres adolescentes veían apenas a unos centímetros de sí unas atractivas piernas enfundadas en medias negras y una falda muy corta y ceñida que ocultaba unas nalgas que ninguna de sus compañeras de clase podían igualar. De repente sintió unas manos en sus caderas. No sabía de quiénes eran, tampoco le importaba. Simplemente las separó un tanto de aquellas. Las tomó entre las suyas y tiró de las mismas hacia adelante. Apenas un par de segundos después, sintió el rostro de alguno de sus alumnos incrustado entre sus nalgas mientras continuaba moviéndose sensualmente. Pero en su fantasía mandaba ella y no estaba dispuesta a que la situación fuese a más. Aún faltaba mucho para que pudiesen conocer el sabor de su piel. Así que decidió volverse hacia ellos y mirarlos directamente, sin dejar de moverse. Adivinó que las manos habían sido las de Sanz. No podía ser de otra manera. Le gustó, aunque tampoco le hubiese importado que fuesen las de cualquier otro. Estaban allí porque ella los había elegido para su fantasía. Su atención reparó en el estado de los tres. Sí, bajo los vaqueros apenas si podían ocultar una erección incipiente. Sonrió al verlos. Su fantasía caminaba por allí donde ella quería. Y ahora tocaba ir a más. Se llevó las manos a la parte posterior de su falda con intención de desabrochar la cremallera, pero cambió de idea en el último instante. ¿Por qué no lo hace uno de ellos?, se preguntó. Y se vio a sí misma acercándose a Ortiz, hasta que su trasero le impedía ver algo más. Este, con sus fuertes manos, comenzó a descender la cremallera de la estrecha falda hasta que, en la parte superior de la misma, pudo intuir su tanga negro. Un par de pasos la llevaron a alejarse de ellos y volver a situarse junto al sillón. Poco a poco, muy lentamente, sin dejar de mirarlos, fue bajando la cintura de la falda. A medida que lo hacía, como si todo estuviese perfectamente sincronizado, la blusa tapaba aquello que quedaba al descubierto. Sus manos se detuvieron cuando sintió que aquella había descendido algo más de sus nalgas. Sin pensárselo, giró sobre sí misma y permitió que los adolescentes vieran la realidad de aquello que hasta entonces solo habían intuido. Sus nalgas, al descubierto, perfectamente definidas por un tanga negro y una falda gris que cubría ahora sus muslos. Las movió un tanto, con delicadeza. Nada que ver con el meneo estúpido y tampoco elegante que estaba de moda. Sus movimientos eran otra cosa. No pudo evitar volver a sonreír y al mismo tiempo disimular cómo se mordía el labio inferior. Frente a ella, tres de sus alumnos, tres imitadores de chicos malos, mostraban una erección que no podían disimular ya de manera alguna. Estaba consiguiendo exactamente aquello que pretendía. Pero su tarea aún no había terminado. Faltaban un par de movimientos finales. ¿Cuáles? El primero de ellos, dejar caer la falda. La sostenía apenas entre dos dedos de cada mano, situados a ambos lados de la cintura. Se trataba de abrirlos y dejar que resbalara por sus piernas. Lo hizo y sintió el roce de la seda en sus medias. Levantó lentamente una pierna y luego otra, para deshacerse, por fin, de ella. La erección de los adolescentes parecía haber llegado a su punto álgido, tal vez porque sus miradas no podían retirarse del triángulo mágico. Sí, de aquel espacio vacío, que les parecía inalcanzable, entre las formas redondeadas de su vagina, bajo el tanga, y de sus muslos, apenas 2 o 3 centímetros, que parecían haberlos hipnotizado. Y mientras, llevó a cabo el segundo movimiento, deshacerse de la blusa. A medida que lo hacía, advirtió que las miradas de los alumnos se alternaban entre sus pechos y su pubis. Ahora su profesora de arte se mostraba ante ellos cubierta únicamente por unas medias, un minúsculo tanga, un sujetador, todo ello negro, que realzaba más si cabía su piel clara, y unos zapatos de tacón. Y también advirtió que, aunque lo disimulaba, ella estaba igual de excitado que ellos. La primera parte de su tarea había terminado: excitar a tres adolescentes como nunca antes lo habían hecho. Regresó a su sillón, cogió su copa de champán, la acercó hasta sus labios sedientos e ingirió un par de sorbos. Ellos la miraron sorprendidos, sin saber qué hacer o decir, hasta que, como era de esperar, Sanz se decidió. ¿Y ahora qué?, preguntó el alumno. ¿Os toca a vosotros? ¿Eso qué significa?, insistió. Allí, en aquella habitación a oscuras y en total silencio de su piso, la profesora de arte había pasado de acariciar con fuerza sus pezones a llevar su mano derecha hasta el pubis y frotándolo, sintiendo cómo, poco a poco, el algodón de su braguita se humedecía. continuará. Bienvenidas, bienvenidos a la entrega número 206 de Labios Entreabiertos, un programa de radio para las madrugadas del fin de semana dedicado al erotismo, el sexo y la pornografía, en todas sus variantes y según para quién sus perversiones. Muchas gracias por estar ahí una vez más, sois muy amables. Direcciones donde escuchar y descargar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las habituales. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer desde iVoox y latina VOOX. Allí en la pestaña de buscar escribís el nombre del programa y todos los contenidos a vuestra disposición. Iniciamos el programa de hoy como es norma, con una narración, tercer capítulo de La profesora de arte está sola. Con el primer argumento de la madrugada llegaremos al final de la serie que hemos titulado Otra forma de ver el incesto. Con el segundo de los temas también concluiremos la serie Hematofilia, otra forma de hedonismo. Ya sabéis, una parafilia que gira en torno al erotismo de la sangre. Y con el tercero de los argumentos del programa continuaremos sabiendo más detalles de uno de los escándalos más sonados en las últimas décadas en torno al erotismo. Lo haremos con la serie El vídeo de Pamela y Tommy. Estos son los contenidos que os hemos preparado para esta madrugada. ¿Os interesan? ¿Sí? ¿Queréis acompañarnos? Pues comenzamos. She's faster than most, and she lives on the coast. Continuáis en la compañía de Labios Entreabiertos. Tercero y último de los artículos sonoros que conforman la serie que hemos denominado Otra forma de ver el incesto, en la que os estamos ofreciendo diversas visiones de la idea de incesto. Y para ello estamos utilizando el artículo que firmaba para Hot Down, Josep Lapidario, con el título Todo queda en familia. Concluíamos en la pasada madrugada hablando del incesto bíblico de las hijas de Lot. En su artículo, Lapidario nos decía, ambas jóvenes, vírgenes todavía, huérfanas de madre, ya que ésta fue convertida en estatua de sal, y viviendo en una cueva tras haber ardido su casa. La mayor dijo a la menor, «Nuestro padre es viejo, y no queda varón que entre en nosotras conforme a la costumbre. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él». Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. La noche siguiente repite la acción la hermana menor, también sin que Lot se enterase de nada por culpa del alcohol. Sin embargo, ambas quedaron embarazadas. Lapidario nos ofrece ejemplos contrarios a los anteriores, es decir, progenitores atraídos sexualmente por su descendencia. En El beso, la novela autobiográfica de Catherine Harrison, no hay sospecha de pederastia y sin embargo resulta una lectura difícil e incómoda. Catherine se reencuentra a los 20 años con su padre ausente, con el que no ha tenido demasiado contacto y empieza una relación sexual y sentimental con él. En realidad, esta relación sería ya agobiante y enfermiza por sí, aunque no hubiera parentesco alguno de por medio, ya que el padre de Catherine resulta sencillamente insoportable. En cierto momento, por consejo de un psicólogo, ambos dibujan dos círculos cuya interacción representa su vida en común, ideal. Los círculos de Catherine se solapan en aproximadamente un tercio. Los dibujados por el padre están prácticamente superpuestos. El padre no ama a su hija, la canibaliza. Quizá ve en ella una versión más joven y manejable de su ex esposa. Este tipo de incesto deja a menudo heridas psicológicas, especialmente si el receptor es menor de edad, y se produce, por tanto, un abuso de confianza, apunta el autor del artículo. También en El corazón es mentiroso, de J.T. Leroy, seudónimo y alter ego de la escritora Laura Albert, tenemos una madre que lanza sobre su hijo todo tipo de maltrato imaginable, entre ellos el sexual. Lapidario nos habla luego de un hecho real en el que parece darse toda la casuística del incesto, el caso de Eric Gill, uno de los mejores y más extraños escultores, diseñadores y tipógrafos del siglo XX. Es el padre de varios tipos de letras muy usados, en particular la sobria Gill Sans, en portada de los clásicos de Penguin y en los horarios de los ferrocarriles de Londres. Como escultor era magnífico y muchos de sus bajorrelieves decoran lugares predominantes en varios edificios británicos. Pero Gill tenía dos peculiaridades: una vida sexual de una frecuencia e intensidad inusitadas y el convencimiento más o menos explícito de que la familia que fornicaba unida pertenecía unida. Gill murió en 1940, pero hasta 1989 su vida sexual permaneció en las sombras. Fue su biógrafa Fiona McCarthy quien sacó a la luz los secretos familiares de Gill, dejando ojiplático a todo el mundo. Por ejemplo, como modelos para la talla Éxtasis, su propia versión de los dioses hindúes copulando, reclutó a su hermana Gladys y su marido. Debió gustarle tanto lo que vio, ya que poco después empezó una relación incestuosa con Gladys que duraría gran parte de su vida. Más tarde le tocó el turno a su otra hermana, Angela, y cruzó una línea roja cuando incluyó en sus avances sexuales a sus hijas de 15 y 16 años, Petra y Betty. En sus diarios personales, Gill fue dejando un minucioso recuento de sus abundantes experimentos sexuales, de los que no se libra ni la mascota de la familia. Gill no tenía la sensación de estar haciendo nada malo. Hay algo extrañamente científico y desapasionado en sus textos. Por otra parte, la naturalidad extrema que adoptó tal vez explique por qué sus hijas guardan aún hoy buen recuerdo de su padre, para sorpresa de su biógrafa McCarthy. Según ella, el impulso de probarlo absolutamente todo, de empujar hasta el límite las experiencias, era parte de su naturaleza y parte de su importancia como artista y comentarista social y religioso. Otras visiones no tan benévolas sobre su legado llaman a boicotear su obra, especialmente la religiosa, por pedrastia, abusador y pervertido. Lapidario, en su artículo, también habla del tabú que puede llegar a suponer las relaciones sexuales de segundo grado, es decir, entre primos. Nos dice: el juicio moral y legal sobre el sexo con primos o primas varía enormemente según el país y la época. No parece haber un problema religioso. Más de un patriarca hebreo se casó con una prima, por ejemplo, Isaac y Rebeca. La ley islámica tampoco pone ninguna objeción y la Iglesia Católica lo permite previa dispensa eclesiástica. Por otra parte, los riesgos genéticos del incesto en este grado no parecen ser tan altos como en los anteriores. Un estudio de la Universidad Australiana de Murdoch ha mostrado que la probabilidad de defectos genéticos serios en hijos de primos en primer grado es más o menos un 4%, la misma a la que se enfrentan las mujeres que dan a luz después de los 35 años. Por cierto, este tipo de incesto, el de segundo grado, ya lo abordamos hace mucho tiempo, tanto que hemos tenido que revisar nuestros archivos y atención. Lo hicimos de manera específica en el primer programa, sí, en el emitido ya en un lejano 15 de abril del año 2018 con el título de Incesto en segundo grado, entre la necesidad y el disfrute, que os invito a recuperar si lo deseáis. Bien, pues con ello llegamos al final de esta serie de tres artículos sonoros que hemos titulado Otra forma de ver el incesto, en la que hemos tenido como referencia el que firmaba Josep Lapidario para Hot Down con el título Todo queda en familia, y os lo hemos ofrecido aquí en Labios Entreabiertos. Your fault that I'm playing first. Esta es la compañía de labios entreabiertos. Segundo y último de los artículos sonoros que conforman la serie Hematofilia, otra forma de hedonismo, que estamos dedicando a esta parafilia. Y lo estamos haciendo teniendo como referencia el artículo que firmaba para Hot Down Paola Corroto con el título Pégame, chúpame. Concluíamos la pasada madrugada hablando de un gran éxito literario, el escrito por Sheridan Le Fanu, publicado en 1873 con el título Carmille. En esta novela es la primera vez que aparece, al menos en la cultura popular que conocemos hoy día, una mujer vampira, y además no seduce a un hombre sino a otra mujer, por lo que también inaugura el vampirismo lésbico. Bien, la otra, la víctima, es la aristócrata Laura, una jovencita muy inocente que vive con su padre en un castillo, pero a la que no le importa que acuda Carmille, de la que se ha hecho amiga, así entre comillas, a morderle. Eso es lo que ella sueña cada noche, como dos agujas se clavan en su cuello. Y no le disgusta, aunque también le aterra. Es el doble juego de este fetichismo, lo que puede dar miedo porque está inmerso en lo paranormal y a la vez causar placer. Pero es a finales del siglo XIX cuando se publica la obra vampírica por excelencia, Drácula, escrita por Bram Stoker y también ambientada en la época victoriana. Paola Corroto nos dice que en esta novela se muestra un cazador de vírgenes pálidas al que le encanta someterlas, y ellas tampoco pueden desprenderse de él. A diferencia de versiones más románticas, en la novela lo que prima es la seducción y el dejarse llevar por lo que en un principio nos puede aterrar. Stoker lo que hizo fue crear un personaje de la persona que te hace daño, un daño buscado, pero al que vas a acudir una y otra vez porque ya sabes a dónde te eleva. Y no, no estamos hablando de sumisión o malos tratos. La autora del artículo introduce otra idea relacionada con todo lo anterior. Nos dice que el vampirismo fetichista está inscrito en nuestra cultura popular desde hace siglos. A ella hay otra muy ligada, a pesar de ser también parte del imaginario colectivo, que ha estado terriblemente denostada y aún se le esconde en los rincones oscuros, el sadismo y el masoquismo, traducido hoy en prácticas como el BDSM o el bondage. A principios del siglo XX fueron tres mujeres las que mejor mostraron nuestras parafilias sexuales: Anaïs Nin, Anne Desclos y Colette, la troika del sexo que llegó para dar un puñetazo en la mesa y entonar el canto de la libertad sexual. Y es que el siglo de las guerras había dado paso también a una estrechez de miras. Las sensualidades de las épocas anteriores se había perdido. En 1901 irrumpió con fuerza la obra Claudine en la escuela, de Colette, una novela contada con voz de mujer que no tuvo reparos a partir de otros tres libros, Claudine en París, Claudine casada y Claudine se va, en reflejar la bisexualidad, esas profesoras que seducían a alumnas y la pasión más efervescente. Por cierto, no fue Colette la que firmó los libros, sino su marido, el crítico musical Henri Gauthier Villars, alias Willy. Estrategia comercial, dijo el buen hombre, pero eso también escondía lo puritano y machista de una sociedad donde el placer femenino estaba supeditado a las neuronas masculinas. En Delta de Venus, que Anaïs Nin escribió durante los años 40, aunque no se publicasen hasta los 70, se detallaban numerosos encuentros sexuales y se apuntaba a una teoría, cómo vive la mujer su sexualidad de modo diferente al de los hombres. Historia de O, de Anders Klaus. Es considerada la primera novela que trata el BDSM y además, desde una óptica femenina, fue publicada en 1954 y provocó una convulsión en las esferas intelectuales. Paula Corroto concluye su artículo con la siguiente aseveración. Las parafilias siguen estando ahí en el cajón más oculto. Sí, también en nuestra sociedad occidental. Pero no os engañéis, están ahí latentes como lo han estado siempre. Y vosotros, y yo lo sabemos, nos gustan. Bien, pues con estas palabras llegamos al final de la serie que hemos titulado Hematofilia, otra forma de hedonismo dedicada a esta parafilia. Y ha sido aquí, en Labios Entreabiertos. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. No place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. Hold you close to the to stay alive. Well, the way I feel is the way I write, racing like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. Dreams. Estáis en la compañía de Labios Entreabiertos. Segundo de los artículos sonoros que conforman la serie que hemos denominado El Vídeo de Pam y Tommy. En la pasada madrugada iniciamos uno de esos viajes virtuales al pasado que solemos realizar en el programa para conocer los pormenores de un escándalo que dio lugar al inicio de una nueva era. Y lo hicimos de la mano de Juanjo Villalba con su artículo La historia del vídeo erótico que rompió récords y que firmaba para Vice. Entonces hicimos una breve semblanza de nuestros dos protagonistas, o mejor dicho, dos de los tres protagonistas. El rockero Tommy Lee, miembro de la banda de glam metal Motley Crue, y la actriz Pamela Anderson, en aquellos momentos un verdadero icono sexual gracias a su aparición en Playboy y sobre todo en la serie televisiva Los Vigilantes de la Playa. Despedíamos el artículo anterior diciendo que ambos se conocieron. Todo comenzó entre ellos a mediados de febrero de 1995 y 96 horas después de conocerse, es decir, un 19 de febrero, Pamela y Tommy contraían matrimonio. Ya sabéis, las excentricidades de las estrellas, especialmente las californianas. Sin embargo, la felicidad les iba a durar muy poco. Después de contraer matrimonio en Cancún, México, decidieron reformar su mansión en la soleada Malibú. Se cuenta que la obra se estaba prolongando en exceso y Tommy, entre fiesta y fiesta, se fijaba de vez en cuando en los obreros y ponía mala cara. Un día se dirigió a ellos y les dijo que dejaran el trabajo y no regresasen. Uno de esos trabajadores era el electricista Ran Gauthier, que, según declaró posteriormente a la publicación Rolling Stone, la pareja les debía $20,000 y estaba convencido que difícilmente los cobrarían. La historia da un giro argumental, según el propio Gauthier, el día que regresa a la mansión para recoger las herramientas que habían dejado en ella tras salir corriendo de la misma. Para su desgracia, Tommy se encontraba en la misma y, al saber de su presencia, desenfundó una pistola, le apuntó con ella y le espetó: «Vete de una puta vez de mi propiedad». Aquello parece ser que fue la gota que colmó el vaso y Gauthier decidió pasar a la acción. Este sabía el cariño que Tommy tenía a sus armas y también dónde las guardaba, en una caja fuerte que el matrimonio había colocado en el garaje de la mansión y que se utilizaba como estudio de grabación. El plan era el siguiente: llevarse la caja fuerte con las armas dentro y cualquier otro objeto de valor que contuviera. El propio Gauthier había sido el instalador del sistema de seguridad que protegía la mansión, así que solo tuvo que esperar el momento idóneo para llevar a cabo su plan. Este tuvo lugar a finales de octubre de 1995. Se cree que ayudado por un cómplice, la caja pesaba más de 200 kilos. Entró en la casa y la robaron. Pero al parecer lo que sucedía en aquella mansión estaba muy alejado del orden. Años más tarde, el propio Tommy escribía en su autobiografía: «Reformábamos la casa para convertirla en un patio de recreo para adultos. Es por ello que no se dieron cuenta del robo hasta meses más tarde». El botín que consiguió Gauthier superó sus expectativas. Documentación, fotografías familiares, un Rolex, un Cartier de mujer de oro y diamantes, más diamantes que decoraban una cruz de rubíes, unos gemelos de oro y esmeraldas, y el bikini blanco que Pamela había llevado en su boda en la playa. También encontró una pequeña cinta de vídeo de 8 milímetros del tipo que se usaba en la época para las cámaras de vídeo caseras. Sin embargo, ningún arma de fuego. Gauthier necesitó ayuda para poder visionar la cinta y acudió al despacho de alguien para el que había trabajado tiempo atrás, según su versión. Se trataba de un ex actor porno conocido en el mundillo como Austin Moore y en la vida no profesional como Milton Angley. En aquellos momentos poseía un pequeño estudio pornográfico que es donde se realizó el visionado de la cinta. Al principio, lo que apareció en la misma eran las clásicas imágenes domésticas que grabaría cualquier pareja. Pamela se hacía un tatuaje y a Tommy le pintaban las uñas. Después había unos minutos de la ceremonia de su boda, con un sonido pésimo debido a la brisa del mar. Luego se les veía a los dos jugando con sus perros en el jardín y hablando sobre los tomates que crecían en la entrada de la finca. Pero también había 6 minutos de la pareja manteniendo relaciones sexuales en 2 escenarios diferentes. En el primero, Pamela realizaba una felación a Tommy mientras este conducía un automóvil. Y en el otro, mantenían relaciones en un yate, declarándose locamente su amor justo antes de la eyaculación del batería. Sí, chicas, chicos, el electricista ladrón, o vengativo si queréis, se encontró con una cinta de vídeo donde se veía sexo explícito entre una de las mujeres más deseadas del momento y una estrella del rock. En la próxima madrugada continuaremos conociendo todo lo que pasó después. Será aquí, en Labios Entreabiertos.
Yeah. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, 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 fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire.
Hemos llegado al final de esta entrega número 206 de Labios Entreabiertos, que hemos iniciado, como es habitual, con una narración. Tercer capítulo de La profesora de arte está sola. Con el primer tema de la madrugada hemos llegado al final de la serie Otra forma de ver el incesto. Con el segundo de los argumentos también hemos concluido la serie Hematofilia, otra forma de hedonismo. Y por último hemos continuado nuestro particular viaje virtual al pasado a mediados de los años 90 para conocer el escándalo que acompañó a dos estrellas del momento, la actriz Pamela Anderson y el músico Tommy Lee. En la próxima madrugada, más. Estos han sido los temas que os hemos ofrecido esta madrugada. Esperamos que os hayan gustado. Direcciones donde poder recuperar tanto esta como las anteriores entregas, así como poneros en contacto con nosotros, las de siempre. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer directamente desde iVoox y Latina VOOX. Por nuestra parte nada más, volvemos a escucharnos, si así lo deseáis, en una nueva entrega de Labios Entreabiertos.